y se puede llevar.
Podemos decir, para finalizar, que merece la pena, ¿no?, hacer una estancia de Erasmus, como tú decías, ese paréntesis en tu vida.
Sí, sin duda.
Carlos Belso, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Miguel Hernández, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros otra vez.
Y me giro, me doy la vuelta también, porque con motivo del Día de Europa hoy hemos optado por mezclar a personas de distintas partes del mundo, como haría el programa Erasmus. Con Carlos hemos viajado metafóricamente hasta Turín y ahora vamos a conocer la experiencia al revés, de una persona que viene, en este caso desde Alemania hasta la UMH. Para ello contamos con Christiane Damm, que es estudiante del grado en psicología de procedencia alemana, si lo digo bien, exactamente desde la Universidad de Marburgo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, bien.
Gracias por acompañarnos.
Sí, gracias a vosotros.
Bueno, la primera pregunta es un poco casi obligada, ¿no? ¿Por qué decidiste venir a Elche? No sé si tiene algo que ver lo que comentaba antes el vicerrector, que aquí se puede estudiar mejor español, no lo sé, cuéntanos.
Sí, es que quería aprender español y por eso elegí España para ir. Y de la universidad en Alemania tuvimos dos opciones en España, Madrid y Elche. Y elegí Elche porque me dijeron que Elche es una ciudad más pequeña, es más tradicional y sí, está cerca de la costa. Y entonces eso también me gustó y por eso sí, elegí Elche.
Está cerca de la costa, es verdad, tenemos la playa que además estamos disfrutando desde aquí, desde las maravillosas instalaciones de la EUIPO. Y quería preguntarte, tanto a nivel de estudios como a nivel personal, ¿qué destacarías? ¿Qué es lo que has aprendido?
Pues he aprendido a abrirme a nuevas culturas y acostumbrarme a un estilo de vida diferente de lo que conozco de Alemania. Y sí, también he descubierto diferencias y también parecidos entre mi universidad en Alemania y la universidad en España.
¿Recomendarías Elche como destino a los compañeros de tu grado en Alemania?
Sí, mucho, porque Elche está lleno de estudiantes, como mi universidad en Alemania, y para mí es perfecto para conocer a mucha gente, para conocer a la cultura española y me gusta mucho y sí, lo recomiendo.
Te pregunto brevemente para terminar que nos cuentes alguna pequeña anécdota que hayas vivido durante estos meses en España.
Pues es que los horarios de comer en España son muy diferentes de que son en Alemania y todavía no puedo acostumbrarme porque en Alemania comemos como sobre las 12 del mediodía y aquí a las 2 de la tarde o más tarde. Y es que cuando quería comer en la cafetería de la universidad sobre las 12, no podía entrar porque abre a las 2 y sí, esto me cuesta todavía.
La verdad es que algunos españoles a las 12 todavía incluso están almorzando, o sea que te entendemos perfectamente. Christiane Damm, estudiante del grado en psicología de la UMH, gracias por habernos acompañado.
Sí, gracias a vosotros.
Bueno, y seguimos, no nos detenemos porque ya tenemos a los siguientes invitados sentados en la mesa en este programa especial. Cuando se cumple ya más o menos la media hora de programa, vamos a empezar hablando con uno de los becarios que trabajan aquí, que se están formando en la EUIPO. Él es Artur Albrecht, cuando estudiaba todavía en el colegio no sabía lo importante que acabaría siendo para él que su país, Estonia, firmase en ese momento la adhesión a la Unión Europea, lo que lo convertía en un Estado más de pleno derecho en la Unión. Corría el año 2004, han pasado 14 años desde aquello. Buenos días, bienvenido.
Buenas, gracias.
¿Te habías imaginado alguna vez trabajando en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, en la EUIPO?
No, decir la verdad que no sabía casi nada de EUIPO antes de mis estudios en Polonia y pues no he imaginado nunca.
¿Cómo surge la oportunidad de venir a Alicante y realizar aquí tus prácticas formativas?
Pues es que estudié en Polonia propiedad intelectual y mi profesor me envió un correo con información sobre esta oportunidad y pues he solicitado y estoy aquí, estoy muy feliz, me gusta mucho.
además de estar muy feliz, llevas 6 meses aprendiendo español. Yo te escucho muy bien, te entiendo perfectamente. ¿Es difícil nuestro idioma o, en tu caso, que tú ya sabes varios idiomas, cuesta menos?
Pues sí, claro que cuesta menos, pero todavía me cuesta mucho porque es un nuevo idioma y nueva cultura. Y en España hay muchos diferentes, distintos acentos y a veces puede ser bastante complicado.
Bueno, de momento va muy bien, ¿eh? Te damos las gracias, Artur Albrecht, por habernos acompañado. Gracias. Y voy ya con el siguiente invitado. Tengo sentado aquí a mi izquierda a Julián Mauguet. Cuando Austria se adhirió a la Unión Europea, Julián acababa de cumplir su primer año de vida. Ahora tiene 24 y podemos afirmar sin ninguna duda que es todo un trotamundos. De Austria se fue de estancia Erasmus a Francia, después voló hasta Andalucía, donde aprendió español trabajando en una granja, volvió a su país de origen y ahora se ha venido hasta Alicante, donde está aquí formándose como becario en este enclave privilegiado. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué diferencia Alicante de esos otros tantos lugares en los que has estado?
Pues yo diría que, comparada con otros lugares en los que he estado, Alicante es poco conocida. Por ejemplo, cuando les dije a mis amigos que me voy a ir a Alicante para trabajar, me dijeron: "Ah, muy bien, qué guay. ¿Y qué es Alicante? ¿Dónde está?" Y supongo que la mayoría de la gente tampoco sabe que la oficina de propiedad intelectual en la que trabajamos está en Alicante. Así que sí, eso es, esta es la diferencia principal.
Esa es la diferencia que nos comentaba Julián. No sé si ocurría lo mismo con Alexandra Micle, que vive en España desde los 17 años. Aquí ha estudiado Derecho, se ha especializado en propiedad intelectual, pero antes de todo eso nació en Rumanía, un país que daba la bienvenida al año 2007 incorporándose a la Unión Europea. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, y gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo surge en tu caso la oportunidad de poder formarte en la UIPO?
Pues hice el máster de propiedad intelectual aquí en la Universidad de Alicante y al acabar la parte teórica me ofrecieron la posibilidad de trabajar en el ámbito público o privado. Y siempre quise trabajar en un ambiente multicultural, así que aquí estoy.
Es un ambiente multicultural porque, como comentábamos antes, se trabaja en muchísimos idiomas, pero principalmente en 5. Uno de ellos es el italiano. Italia fue uno de los primeros países en formar parte de la Unión Europea, corría el año 1957. Han tenido que pasar muchos años hasta que nuestra siguiente invitada, Elisabetta Ferraro, se ha podido aprovechar de esa pertenencia pionera de Italia a la Unión. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, gracias por acompañarnos. Por si no lo saben los oyentes, Elisabetta es del sur de Italia. Lo tengo apuntado por aquí, pero no lo voy a decir para que no...
Gioia Tauro.
Eso quiero que lo digas tú.
Gioia Tauro, provincia di Reggio Calabria.
¿Alguna vez pensaste en cambiar el sur de Italia por el sureste, podríamos decir, de España?
No, en absoluto. No fue planeado, pero el destino me ha traído aquí y estoy encantada con su decisión.
La verdad es que las 4 personas que tengo aquí sentadas a mi lado están encantadas con poder acompañarnos y nosotros con que ellos estén aquí. Esto ha sido todo. Os damos las gracias a los 4. Gracias.
Gracias.
Gracias. Gracias, Cristina. Gracias también a estos becarios de la UIPO por habernos acompañado hoy aquí, celebrando el Día de Europa. Creo que tenemos otra vez de nuevo a Carlos Ortega Cañado sentadito frente al piano. Nos va a tocar el último tema del día, luego tendremos ocasión de hablar con él, pero así que, cuando quieras, Carlos, adelante.
Thank you.
Bueno, bien, pues eso era Daydreaming de Carlos Ortega Cañado, un trabajador de la WIPO y concretamente del Servicio de Gobernanza Corporativa, que ha tenido bien acompañarnos en el día de hoy, en el Día de Europa, y que nos ha amenizado la jornada. Así que seguimos en este programa especial con motivo del Día de Europa. Como saben, desde 2014 la financiación de la investigación en la Unión Europea se ha canalizado en gran medida a través del programa Horizonte 2020, el octavo programa marco de investigación e innovación en Europa, con vigencia hasta 2020 y cuyo objetivo es, como saben, garantizar la competitividad de Europa a escala mundial. También la nuestra, la Universidad Miguel Hernández, es lógicamente un centro de enseñanza superior volcado por completo en la docencia, pero también en la investigación. Por eso en este programa especial nos parece oportuno charlar con el vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad Miguel Hernández, Manuel Jordán Vidal. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarme en este estudio de radio improvisado con magníficas vistas al mar aquí en la UIPO.
Estamos fenomenal aquí celebrando el Día de Europa. Cuéntenos, vicerrector, ¿qué supone para la Universidad Miguel Hernández el estímulo de la Unión Europea en materia de investigación?
Bueno, un poco por centrar un poquito a los oyentes, digamos que la mayor parte de la investigación en los fondos de la Unión Europea están concentrados en los que llamamos los programas marcos, ¿no? Teníamos diferentes números de programas marco hasta llegar al octavo programa marco en que decidieron cambiar el nombre. Ahora se llama Horizonte 2020. Uh-huh. Y existe una cuantía de 76.880 millones de euros.
Otro vicerrector que ha venido preparado aquí con el dato y con el número, claro que sí.
digamos, para financiar este tipo de proyectos de investigación, ¿no? ¿Y cuál es la novedad un poco de este programa Horizonte 2020? Porque nos financia la investigación y la innovación desde la primera etapa, desde la investigación más, digamos, básica, hasta que el producto llega al mercado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de alguna forma, digamos, este programa está orientado hacia la resolución de problemas de la sociedad, ¿no? Y pone en marcha un enfoque interdisciplinar para dar respuestas innovadoras a los grandes retos de la Unión Europea, ¿no? Bueno, dentro de este programa marco, y también esto es muy importante para nuestra universidad, dentro del Horizonte 2020 se acaba de lanzar una iniciativa, que es la iniciativa PRIMA, que uh-huh. son las siglas, digamos, de una iniciativa para el fomento de la cooperación entre países mediterráneos para investigar en el ámbito agroalimentario.
Oh,
y esto,
bueno.
como saben, en nuestra universidad es muy importante porque forma parte directamente del ADN de muchos de nuestros investigadores.
Sí.
Fuera de lo que sería el Horizonte 2020, tenemos otro programa también muy interesante para nuestra universidad, que es el programa LIFE, el programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima, enfocado a la promoción de tecnologías innovadoras en materia de medio ambiente y cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que me hacías, ¿no? Digamos que la participación, digamos, exitosa en estos programas, además de proporcionar unos niveles de formación muy elevados, supone alcanzar un prestigio muy considerable para nuestros investigadores. Somos conscientes de que los programas son muy competitivos, son altamente competitivos y que las tasas de éxito son muy reducidas. Para que os hagáis una idea, y esto es una media a nivel europeo, supone que nuestros investigadores están compitiendo con los mejores grupos de investigación de Europa, ya que de cada 100 proyectos que solicitan, se financian alrededor de 8, ¿de acuerdo? Por tanto, nuestros investigadores que consiguen ese tipo de proyectos, digamos, están en la Champions League de la investigación en Europa.
Ya lo creo.
Por tanto, cuando un grupo de la UMH capta financiación europea, es un motivo de gran satisfacción.
De alegría, casi de salir a celebrarlo a nuestra Cibeles propia.
Pues sí.
¿Cuántos fondos del Horizonte 2020 ha recibido la Universidad Miguel Hernández?
Pues desde que se inició el programa estamos alcanzando alrededor aproximadamente los 5 millones de euros, ¿no? Bueno, se reparten en distintas áreas. Por ejemplo, me he traído también la chuleta con los datos.
Nos interesa.
En el área de salud y biotecnología hemos captado pues 3.200.000 euros, ¿no? Se desarrollan dos proyectos dentro del pilar que llaman Ciencia Excelente uh-huh. y otro proyecto del pilar llamado Retos Sociales, que está dedicado a la salud, cambio demográfico y bienestar. En el área de las tecnologías de la comunicación y la información, sabéis que tenemos una Escuela Politécnica Superior muy potente en este tema. Hemos captado ya 1.300.000 euros. Se desarrollan dos proyectos dentro del pilar Liderazgo Industrial y otro dentro del pilar Retos Sociales, concretamente Transporte Inteligente, Sostenible e Integrado, ¿no? También en el área de Agricultura y Medio Ambiente hemos captado aproximadamente 200.000 euros. Se desarrolla un proyecto dentro del pilar de Retos Sociales, Seguridad Alimentaria y Seguridad Sostenible. En el área socioeconómica también es muy importante, hemos captado 150.000 euros que desarrolla un proyecto dentro del pilar de retos sociales, sociedades seguras y ciberseguridad. Y bueno, no quiero olvidar el programa LIFE que os he comentado.
Sí, que para bueno, medio ambiente.
Hemos captado ya casi 800.000 euros en tres proyectos muy competitivos y relacionados con el compostaje y con, digamos, el estudio de los gases de efecto invernadero.
Uh-huh. ¿Y en qué se traduce exactamente esa estancia de los investigadores de la UMH en otras universidades de la Unión Europea?
Bueno, pues yo creo que es un elemento fundamental para generar oportunidades, evidentemente, ya que los proyectos se plantean dentro de un esquema siempre colaborativo, donde al menos para poder conseguir un proyecto europeo es necesario que participen grupos de investigación de tres Estados miembros, ¿no? Por tanto, digamos que la proyección internacional es fundamental. En relación con el talento europeo y como iniciativa impulsada por nuestra universidad, tengo que mencionar también que estamos ahora trabajando para conseguir el logo de excelencia de los recursos humanos en investigación. Y eso sí que va a ser un polo de atracción de talento para las instituciones que lo consigamos, que lo, uh-huh. que lo tengamos, ¿no?
¿Cuándo se sabrá? ¿Cuándo se resolverá si
pues,
finalmente...?
Pues se va a presentar a finales de este año, ¿de acuerdo? Supongo que enero, febrero, marzo del 19 sabremos ya si nos lo dan o no lo dan. Y si no lo dan y no lo dan, tenemos que hacer algún tipo de mejoras, pero al final lo conseguiremos, estoy seguro.
Optimismo, ¿eh? Claro, sí, que sí. Sí, claro que
vivimos
sí.
En un mundo globalizado, entonces la proyección internacional de la investigación ha pasado de ser una necesidad ya a prácticamente una realidad, ¿no? Y entonces la asistencia de centros de investigación supone una puesta al día de los últimos avances y técnicas, permiten establecer contactos personales y profesionales que seguro que en un futuro dan sus frutos, por ejemplo, creación de consorcios para el solicitud de proyectos europeos e internacionales, cotutela de tesis doctorales, publicaciones conjuntas y sobre todo atracción de talento hacia nuestra universidad.
Bueno, ha venido muy bien acompañado porque con nosotros en esta mesa celebrando el Día de Europa desde la UIPO está una investigadora excelente, una joven investigadora excelente de la Universidad Miguel Hernández, María del Mar Ortega Villaizán Romo. Yo quiero pedirle, sé que es un atraco vicerrector, pero ¿qué diría de la investigadora?
Bueno, pues que es de lo mejorcito que tenemos en esta casa, ¿eh? Es un diamante en bruto, la verdad.
Y
conseguir
además,
lo que ha conseguido María del Mar lo consiguen muy poquitas personas en España, ¿de acuerdo? O sea que
gracias.
Estoy muy contento de tenerla con nosotros y que haya elegido nuestra universidad, porque ya sabes que con sus fondos puede irse donde quiera.
Sí, ¿eh? Sí, porque una Starting Grant, luego hablaremos de esa modalidad de ayudas del Consejo Europeo de Investigación con más detalle, pero bueno, antes de nada, ya ha dicho el vicerrector que es usted de lo mejor de nuestra universidad, desde luego su trabajo está reconocido por la Unión Europea, pero déjenme decirle a los oyentes que María del Mar Ortega Villaizán Romo es una investigadora del Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández, que está desarrollando su propia línea de investigación gracias, como decíamos, a esa Starting Grant, una ayuda que otorga el Consejo Europeo de Investigación a los científicos excelentes, a esos jóvenes investigadores, esos jóvenes talentos. Así que, buenos días, ¿cómo está María del Mar?
Hola, buenos días, muchas gracias por esta invitación a este día y por los comentarios del vicerrector.
No es fácil para usted salir del laboratorio y venir aquí.
No es nada fácil.
Se lo agradecemos doblemente.
Muchas gracias.
Muchísimas
a vosotros.
Gracias. Explíquenos someramente qué línea de investigación ha emprendido gracias a esta ayuda de la Unión Europea.
Sí, esta ayuda de la Unión Europea es una inyección muy fuerte de energía porque te permite iniciar un grupo de investigación y de forma bastante holgada. Son 1,8 millones de euros para, durante 5 años, contratar investigadores muy buenos, ir a desarrollar un trabajo de investigación. El trabajo que nosotros desarrollamos, el proyecto que ganó esta ayuda, es un proyecto de inmunología fundamental, pero que tiene unas aplicaciones translacionales importantes y potenciales.
¿En qué va a cambiarle al ciudadano su investigación?
Bueno, para explicarlo de una forma básica, nosotros utilizamos un modelo de trabajo que es la trucha arcoíris y un virus, un rabdovirus, que lo llaman el ébola de los peces porque es muy agresivo. Este modelo de trabajo ya se había instalado en el laboratorio hacía bastantes años por el grupo de trabajo, por la doctora Amparo Estepa. Y nosotros lo hemos utilizado para investigar la función de unas células. Las células son, todas las conocemos, son los eritrocitos, los glóbulos rojos, la célula mayoritaria de la sangre, que hasta el momento solo se le conocía una mera función de transporte de oxígeno
uh-huh.
o de hemoglobina, pero que últimas investigaciones demostraron que podían tener una implicación en la respuesta inmunológica, en la defensa del organismo frente a patógenos. Nosotros nos hemos centrado, utilizando el modelo de trabajo de la trucha, y este virus en investigar la función antiviral, cómo estas células pueden defendernos frente a un virus. ¿Por qué un virus? Porque los profilácticos o los medicamentos frente a virus no existen. Por el momento hay muy pocos comercializados y hay muchos grupos investigando sobre ello. Por lo tanto, una nueva diana, un nuevo target, una nueva molécula que pudiera encontrarse en estos eritrocitos sería de un gran valor. Inicialmente en acuicultura, porque nosotros trabajamos con peces, pero podría extenderse a otras especies, igualmente se podría extender a humanos estos resultados.
Nos decía María del Mar que esa ayuda del ERC, del European Research Council, es para 5 años. ¿En qué fase está?
Estamos en los 3 años. Llevamos 3 años, hemos pasado el hemisferio, sí, hemos pasado la mitad y quedan 2 años.
Se está acercando el final, no sé si tiene ya un balance o quiere compartirlo con nosotros.
¿Balance de resultados?
Sí, de resultados.
De resultados.
Yo sé que es la típica pregunta que el científico no quiere que le haga el periodista, porque nosotros somos ya, ¿y qué se sabe? ¿Y ustedes son más de, bueno, hay que esperar, hay que decirlo con prudencia?
Sí, bueno, ya hemos sacado algunos resultados no preliminares, ya bien fundamentados, sobre esta respuesta inmune. Sí, estas células están implicadas en producir moléculas que son capaces de defender al organismo frente a un virus, y aparte hemos visto una característica peculiar de estas células, que es que cuando el virus entra dentro de ellas son capaces como de atrapar al virus y no dejar que salga. Esto depende, está claro, del modelo de trabajo y del tipo de virus, pero bueno, en eso estamos.
Claro que sí, trabajando. Bueno, pues le damos las gracias a María del Mar Ortega Villaizán Romo, esa joven investigadora de la Universidad Miguel Hernández, por habernos acompañado hoy aquí. Le dejamos ya que vuelva al laboratorio, pero ha sido de verdad un placer para nosotros tenerla hoy con nosotros. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por sacarme del laboratorio.
Que también viene bien, ¿no?
Y disfrutar del mar un rato.
Claro que sí. Muchísimas gracias. Seguiremos muy pendiente de esos 2 últimos años que le quedan en el proyecto. Gracias.
Vale, gracias a vosotros. Gracias.
Saludamos ya a Carlos Ortega Cañado. Él es personal de la WIPO en el Servicio de Gobernanza Corporativa. Él nos ha iniciado y nos ha deleitado con su música, con la emisión en este programa, interpretando al piano el himno de Europa. Y con él vamos a hablar también de música y de su música. Bienvenido a Radio UMH, Carlos, que te hemos tenido, como decimos, deleitándonos al piano, ya te tenemos en los micrófonos.
Hola, ¿qué tal?
Carlos es de padres españoles, pero él nació y vivió durante muchos años en Alemania, y allí tuvo sus primeros contactos con la música. ¿Cómo te iniciaste en el mundo del piano?
Sí, pues la verdad es que empecé bastante joven con el piano. Empecé, creo que más o menos a los 8 añitos, y la persona que me introdujo al piano, pues mi padre, ¿no? Porque es un aficionado también a la música, él toca también el piano, compone, y fue el primer paso, digamos, ¿no? Luego ya a partir de ahí empecé a tomar clases particulares con una pianista concertista alemana, y estuve bastante tiempo, o sea, empecé a los 8 años y estuve con ella hasta los 20 y tantos, y el típico tema de música clásica, partituras y tal, para poder adquirir la técnica, ¿no? Luego sí que es verdad que me reorienté un poquito, porque llega un momento que no quieres depender de las notas, ¿no? O sea, que te quitan las notas por delante y no sabes tocar. Entonces entré en un modo de querer entender un poco más las armonías y la música, qué es lo que está pasando, y poder tocar de oído y también improvisar. Y en eso estoy ahora.
¿Qué te aporta personalmente haber aprendido música y en concreto dedicarte a un instrumento tan maravilloso como es el piano?
Uf, pues para mí es muy importante, es que no me puedo imaginar una vida sin el piano. Yo empecé muy, muy pronto con esto, y para mí pues me aporta muchas cosas, ¿no? Distensión, desconexión, creatividad, compensación, ¿no? Porque el día a día puede ser muy duro, ¿no? Como sabemos todos, puede haber estrés, y cuando hay un momento de esos, ¿no? Que estoy muy estresado, me pongo el piano y es como...
Se te olvida
todo.
Estoy
nuevo, ¿no? Después, entonces es eso, sí.
Como que ese día ya no has ido a trabajar. ¿Cuánto tiempo le dedicas, Carlos, habitualmente, pues a poder ensayar, a compartir tus momentos de relax con la música y con tu piano?
Bueno, al fin y al cabo, si no eres profesional de la música, tienes que hacer un compromiso, ¿no? Y ahí depende mucho de la voluntad y de la pasión que tú tengas, ¿no? No es fácil, estoy aquí todo el día, hay un montón de momentos que salgo tarde, ¿no? Entonces tengo que compaginar un poco. Tengo como una regla básica de oro que la llamo yo, que intento tocar cada día 1 hora. Uh-huh. ¿No? Entonces no siempre lo puedo hacer. Cuando tengo una fase de mucho estrés o de carga de trabajo, pues lo que hago es que cada segundo día tiene que ser 1 hora. Uh-huh. Y eso, con la mentalidad alemana que tengo, pues sí que lo hago, ¿no? No siempre es fácil, ¿no? Pero si la pasión es fuerte, pues sí que se puede hacer.
Has interpretado el himno de Europa, pero también hemos tenido la suerte de poder contar en este programa con la celebración del Día de Europa aquí en la UIPO, que nos has interpretado algunas obras tuyas. ¿Qué nos puedes contar de ellas y qué te inspira a crearlas, Carlos?
Sí, muy bien, pues yo empecé a componer más o menos hace 10 años, cuando ya dejé un poco las partituras de lado y empecé a hacer lo que dije antes, ¿no?, de entender un poco la música y tal. Y entonces me metí en el proceso ese creativo y bueno, tengo cerca de 30 o 35 composiciones, las tengo ahí guardadas, ¿no? Y lo que hemos escuchado hoy, la primera se llama Una nueva oportunidad y es una canción de piano, una pieza de piano que engloba tanto componentes melancólicos como alegres. A mí me gusta la tensión que se crea entre ambos conceptos, ¿no? Y luego la segunda ha sido la típica canción o pieza de piano romántica, Daydreaming, que si lo traducimos al español sería como que estás soñando despierto, ¿no? Y nada, pues en eso estoy, o sea, me pongo siempre por delante del piano, intento de practicar, intento de generar ideas y bueno, entras en un flujo de ideas, ¿no?, que luego tú vas aprovechando para crear una melodía.
Es importante que tú empezaste desde pequeñito, a todos nuestros oyentes, a quien nos pueda seguir en esta radio UMH, el iniciar a los niños en la música por lo mucho que pueda llegar a aportar, ¿verdad?
A ver, sí y no, o sea, claro.
Dependiendo si te gusta.
Sí, o sea, tampoco hay que ir al extremo de que, bueno, hay un montón de críos chinos, por ejemplo, que empiezan con 2 o 3 añitos, pero se pierden pues toda la infancia, digamos, ¿no? Porque se meten ya en un proceso muy estricto. Sí que es verdad que lo antes que empieces mejor, porque ya lo absorbes tal y como absorbemos un idioma, ¿no? Creas unos automatismos que luego más tarde no vas a poder hacer. Entonces, como a esa edad todos somos esponjas, sí, cuanto antes mejor. De forma lúdica, porque los niños lo que quieren hacer es jugar. Si empiezas ahí ya con el látigo, pues seguramente que no lo van a mantener, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que intentar aplicar unos truquillos y luego sí que viene la fase de la disciplina y tal.
Hablabas de una de tus composiciones que hacía relación y relativo a un sueño. ¿Cuál es el sueño de Carlos Ortega en la música? Y bueno, si tienes música tuya, quieres hacer conciertos, ¿de qué manera podemos escuchar y disfrutar? Como última pregunta ya de Carlos Ortega.
Muy bien, pues nada, yo en un principio quiero mantener pues lo que estoy haciendo, ¿no? Que tengo mi pequeño estudio, entre comillas, en casa. Hoy en día se consigue con un ordenador muy fuerte, ¿no?, y potente, o tarjeta de sonido y tal. Entonces, que tenga tiempo para continuar con esto. Y bueno, en cuanto a la música, no comercializo de manera profesional, ¿no?, la música, pero sí que es verdad que tengo algunas piezas que se pueden escuchar en la web, por ejemplo, en la página SoundCloud, uh-huh, la nube del sonido, se escribe todo junto.com, si ahí introduces en la celda de búsqueda mi nombre entero, Carlos Ortega Cañado, pues aparece una pequeña site con piezas. Y también en YouTube hay un canal que, igualmente, si metes ahí mi nombre, pues también aparece un canal que se me ve a mí con el piano tocar.
Pues no se pierdan la música y el disfrute del piano de Carlos Ortega y comparta esa pasión de la música con todos nosotros. Gracias por haber estado pues poniendo la banda sonora a este programa del Día de Europa y nos despedimos ya. Muchísimas sí. Gracias.
Nos despedimos ya, no tenemos tiempo para más, así que gracias de verdad a la UIPO y en especial a Laura Casado, a Marisa Cabello, a Ruth Sanz y a Nerea Baliño por ayudarnos tanto a coordinar esta jornada del Día de Europa y por supuesto también gracias a los nuestros, gracias a Vicente Micol, a Manuel Jordán, a María del Mar, Ortega Villaizán, a nuestros Erasmus y por supuesto también lógicamente a los becarios de la UIPO. Muchas gracias y seguimos este programa especial desde la Escuela Europea de Alicante.